Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Hay dos maneras de difundir la luz, ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja, solía decir Lin Yutang. Hoy sería el cumpleaños del famoso escritor chino. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa, la española abrirá dentro de una hora con recortes ligeros, en torno a las dos décimas. Empieza con una bajada de 20 puntos el futuro del IBEX en los 11.746. Es un tono muy parecido a las otras bolsas de Europa, que hoy están en suave recogida de beneficios, a la luz de lo que está pasando en los futuros del mercado americano, que también recortan ligeramente 5 puntos en 5.786 y después de tocar anoche otra vez récords históricos tanto el Dow Jones como el S&P 500. La volatilidad, aunque ha bajado ligeramente, no lo suficiente como para levantar el estado de alerta. El índice del miedo, el VIX, está en los 19 puntos y medio. Así que por ahí hay vigilancia. Y la verdad es que hay mucha preocupación, tanto por el espectáculo impresionante de la naturaleza del huracán Milton, que está azotando ya el interior de Florida, ya tocó la costa, ya el ojo del huracán ha recorrido una parte de la tierra, ha atravesado ciudades pobladas como Tampa, donde hay 1,5 millones de personas sin energía eléctrica y con el miedo a que uno de los famosos, de las famosas marejadas ciclónicas que mete el agua del mar a la tierra, pues eleve ese nivel del agua en el interior por encima de los 3 metros. Es ahora mismo donde está la alerta en aquel país. Mientras que en la crisis de Oriente Medio, enseguida actualizamos la información, lo más importante es que Estados Unidos ha avisado a Israel que no puede pensar en hacer una operación terrestre en el Líbano como la que hizo en Gaza. Ahora actualizamos. Y entramos en el análisis también de la economía. Hoy en clave española de turismo actualizaremos las perspectivas del sector de cómo puede cerrar el año con el vicepresidente ejecutivo de Seltur, José Luis Zoreda. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía hasta que abran los mercados de Europa. Hoy Ramón Tamames, Juan José Rubio y Antonio Sanabria nos acompañarán en el contexto de la mañana.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y aquí está el detalle de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. Llamada telefónica de Biden a Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, al de Israel. Le exige que minimice los daños a civiles en el Líbano.
Efectivamente, ha hablado con él además sobre esa urgente necesidad de llegar a un acuerdo diplomático con el grupo islamista Hamas en Gaza. Una conversación, según las fuentes, entre 30 y 50 minutos, franca y directa, aunque la relación entre ambos está en el punto más tenso desde hace un año. También ha hablado de la situación de Gaza, como ha comentado el Departamento de Estado en la voz de su portavoz Matthew Miller, que reconocen que están preocupados.
Estamos increíblemente preocupados por la situación humanitaria en toda Gaza y particularmente en el norte de Gaza. Puedo decirles que ha sido objeto de discusión muy urgente entre nuestros dos gobiernos y hemos dejado claro al gobierno de Israel que tiene la obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de permitir que alimentos, agua y demás ayuda humanitaria necesaria lleguen a todas las partes de Gaza.
El ejército israelí ha pedido la evacuación de un sector del sur de Beirut debido a la inminencia de un ataque contra objetivos de Hezbollah. En las últimas horas se ha producido un enfrentamiento terrestre y hay al menos 2 soldados israelíes muertos.
En Europa sigue la guerra. Ucrania va a contar por fin con una parte ya en forma de préstamos de los 35.000 millones de euros rusos congelados y lo han aprobado los europeos.
Sí, a nivel de embajadores ya solo falta la aprobación definitiva del Parlamento Europeo en una votación que sería el día 23, con lo que podría entrar en vigor el 29 de octubre. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reúne hoy en Londres con el premier británico Keir Starmer y también con el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Allí presentará su plan de paz para intentar terminar la guerra en 2025.
La situación en el campo de batalla, dice Zelensky, crea la oportunidad de hacer una elección de acción decisiva para poner fin a la guerra a más tardar en 2025. Y contamos con el liderazgo del presidente Biden y confiamos en los pasos firmes y sabios de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia para llevar la seguridad y la paz a Europa.
Y es que tras Londres, Zelensky viaja a París, se reunirá a mediodía con Macron, posteriormente en Roma la primera ministra italiana Giorgia Meloni por la noche y ya el viernes en Berlín encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz.
De la noche y en clave económica destacamos cómo los auditores europeos advierten del impacto que va a tener los presupuestos europeos, una deuda sin precedentes, y vuelve a avisar que en España el mecanismo de vigilancia de los fondos de recuperación y resiliencias presentan varias insuficiencias.
Aunque espera que el gobierno pueda solucionarlo gracias a la herramienta informática llamada Minerva. En su informe detalla que el sistema español no contiene información completa sobre el progreso de hitos incumplidos ni sobre titulares reales, fuentes de financiación o importes que realmente se han pagado. También apunta a Francia por el mecanismo de gestión de información que no está interconectado con otros sistemas.
Francia es uno de los países europeos que hoy va a presentar presupuestos.
Con un ajuste de 60.000 millones de dólares para intentar recortar el déficit público en los próximos años. El objetivo es el 29 llegar a ese 3%. También Portugal ha aprobado esta noche el proyecto final, pero no tiene un acuerdo con el resto de partidos para garantizar que sea aprobado hoy en el Parlamento. E Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, descarta cualquier subida de impuestos.
Y en la agenda del jueves, ¿qué más cosas importantes debemos vigilar? Hola de nuevo, Sara Voz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Seguro que no hace falta que te recuerde que es jueves, no. Y te cuento que ya tenemos en Alemania las ventas al por menor de julio, que suben un 1,6%. Después de caer más de un 1 el mes anterior. Italia ofrece datos de producción industrial de agosto y emite deuda a 12 meses. El BCE publica las actas de la última reunión de política monetaria y en Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y la referencia más importante del día, que será el IPC de septiembre. Además, la OMC presenta datos actualizados sobre la marcha del comercio global. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al vicepresidente de Exceltur para que nos cuente qué tal se presenta el último trimestre para el sector turístico. ¿Sabes que hay hoteles solo para adultos, no?
Sí.
¿U otros para mascotas?
También.
¿No?
Sí, sí.
Pues, ¿le puedes preguntar si hay hoteles para robotas? Ya me veo en el spa de aceite lubricante, en tumbonas de carga por inducción o en camas de masaje para repararnos. ¡Qué ideaza! ¿A qué sí?
Bueno.
¿Montamos uno? Ahora me dices. ¡Chao!
Déjame pensarlo. Bueno, ya en serio, enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Gracias, Sara. Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes del incendio de un vehículo en Barcelona que está complicando la AP7 en Sardañola del Vallès en dirección Girona, con más de 7 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente van a encontrar dificultades en la entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, La 42 en Getafe, A5 Alcorcón y Campamento, y A6 en el Plantío y Majadahonda. Ya en Barcelona en la C58 Moncada en ambas direcciones, y en Sevilla en la entrada por la 49 a su paso por Tomares.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Examinemos perspectivas del sector clave de la economía española, que es el turismo. Estamos a punto de cerrar en pocos meses uno de los años, de mejores años de la historia. Nos acompaña don José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se presentan los últimos meses del año para un turismo que ya va yendo mucho más allá de la estacionalidad por fin?
Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista de la generación de actividad económica y de empleo, muy buenos. O sea, nosotros hemos estimado que en este verano que acaba de terminar se han generado cerca de 77.000 millones de euros de actividad. Es decir, hemos tenido un verano bastante mejor del esperado en términos de valor económico, con un 4,3% de crecimiento sobre el año 2023 y, sobre todo, que creo que es un factor muy importante, con una mayor creación de empleo, cerca de 79.000 empleos más a septiembre, en tasas de crecimiento el sector que más ha crecido con respecto al resto de la economía, y además un mejor empleo en la medida que el 91% de los contratos del sector turístico ya son indefinidos. Creo que esto daba una buena foto de partida con lo que esperamos sea el cierre del año, donde, sin que tengamos que estar en jactancias de récords, porque no nos gusta la palabra de récords cuando tenemos que moderar de alguna manera nuestros escenarios de crecimiento para satisfacer a las aspiraciones ciudadanas, pero no en vano, creemos que cerraremos el año con un valor de actividad económica superior a los casi 208.000 millones de euros, que supondría el 13,4% del total de la riqueza generada en España en el año 2024.
Sí, porque en esos términos de moderación estamos esperando que la inflación sea un elemento principal, y eso tiene que ver tanto con los costes como con los precios del sector, ¿no?
Es correcto, sí, porque nosotros tenemos una serie de factores de coste importante sujetos a la inflación, y por lo tanto a veces no queda más remedio que subir precios para poder de alguna manera acomodarse a esas subidas de costes, y por lo tanto la contención de la inflación es bueno para todos.
Sin embargo, fíjese, señor Toreda, que las previsiones económicas de buena parte del grueso del turismo que llega a España, Alemania, Francia, muestran debilidad en estos países. En Alemania ya se habla de la contracción con la que va a acabar el año. Francia está también de aquella manera expresando algo de debilidad económica. ¿Esto puede tener algún efecto también en el turismo esperado de los próximos meses?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que se está de alguna manera normalizando las tasas de crecimiento. Si bien estábamos creciendo a tasas superiores a las dos dígitos en el primer trimestre de este año, en el último trimestre nuestras expectativas es que creceremos al 5%, que no deja de ser poco. Pero vamos, se va de alguna manera ralentizando o normalizando las tasas de crecimiento, entre otras cuestiones, pues porque efectivamente hay algunos países que son clientes tradicionales de España que están atravesando una cierta debilidad económica, pero lo que estamos viendo es que, aun a pesar de todo eso, dentro de la estructura del consumo, el último de los conceptos que últimamente se está, de alguna manera, reduciendo es el gasto en viajar. El ocio sigue siendo, y en estos momentos tiene una prelación dentro de la estructura de gasto de los consumidores, que va subiendo enteros. Eso no significa que no tengamos que ser conscientes de que pueda existir alguna pequeña ralentización, pero por contra tenemos otros elementos que, indeseadamente, porque nadie desea que las desgracias ajenas sean que alienten los triunfos propios, pero la crisis del Medio Oriente, del escenario del Mediterráneo Oriental, pues de alguna manera nos va a favorecer en esta última, digamos, tercio del año y principio del año que viene, muy especialmente a Canarias, en la medida que algunos de los países competidores más importantes en estas épocas del año están en el centro del conflicto político entre Israel y sus países limítrofes. Por lo tanto, bueno, una de cal, una de arena, y de alguna manera sí hay que ser un poquito expectantes en cuanto a cómo puede llegar el crecimiento, pero mi alusión no era tanto al volumen en el que podíamos crecer, sino a la manera en la que debemos de crecer, de manera que podamos satisfacer cada día más las aspiraciones de unos residentes en unos destinos turísticos que han salido en algunos lados a la calle manifestando cierta contestación sobre las bondades del turismo y sin que todo lo que de alguna manera reclaman pues tenga su legítimo fundamento, sí que hay muchos aspectos que debemos de tener en cuenta. Y en esos aspectos tenemos que ser mucho más conscientes, con un crecimiento más sostenible, más empático y sobre todo que tenga mucho más al propio residente en el centro de las políticas turísticas. A esto me refería un poco más en cuanto a la moderación del crecimiento turístico.
Sí, el debate ahí sigue muy abierto y además no hay un consenso demasiado amplio sobre cómo tratarlo. Hemos visto ya incluso en esta Semana Dorada, estaba pensando en China, cómo han limitado a un número el acceso a determinadas ciudades turísticas. En otras están poniendo precios de entrada, como ha ocurrido en Venecia, ¿no? También recientemente. En España estamos dando muchas vueltas a cómo conseguir que se limite y no se supere la capacidad de los lugares de atracción de turistas, porque, claro, es inmanejable tanto urbanísticamente como para los que habitan, como para la propia gestión de los espacios, ¿no?
Es correcto, sin duda el fenómeno es un fenómeno que empieza a ser universal, usted mismo lo decía, Venecia, Grecia, el Partenón, Hawái, Ámsterdam, o sea, hay distintas partes del mundo donde esa, digamos, afluencia puntual en unas ciertas épocas del año genera unas sobrecargas y genera tensiones y externalidades para la ciudadanía. Pero es que en España, aparte de que efectivamente estamos teniendo un crecimiento en volumen, nos afecta de una manera muy particular lo que probablemente sentimos y desde hace más de 15 años venimos denunciándolo, es el eje central de lo que hoy constituye el mayor repudio de cierta parte de la ciudadanía al turismo, que es el crecimiento galopante, descontrolado de las viviendas de uso turístico, que es una perversión del uso social de la vivienda para un uso económico de la vivienda. Y lo que está es encareciendo y dificultando enormemente el acceso de una habitabilidad digna, tanto para los que quieren residir como aquellos que tienen que desplazarse para trabajar, sin encontrar esas condiciones de habitabilidad en términos de que sean accesibles para muchas partes de la ciudadanía, y eso está generando un descontento y un malestar que es adicional al hecho de que haya mucha gente que llegue. Y en definitiva, como además casi el 90% de esta oferta es ilegal, el principal problema que tenemos es la falta de valentía que ha existido en una gestión pública que ha permitido un crecimiento desaforado de esa capacidad alojativa ilegal que hoy prácticamente en 10 años ha puesto en el mercado una capacidad equivalente en camas, o en plazas. En viviendas turísticas hay 388.000 en las principales 25 principales ciudades de España y capacidad alojativa arreglada en toda la historia de España 420.000. En apenas 10 años hemos puesto de una manera galopante una capacidad de alojamiento que genera muchísima más afluencia, con una menor contribución y con una generación de incomodidades y de insatisfacciones ciudadanas que al final terminan planeando el turismo nos mata, cuando en realidad el turismo es el principal vertebrador y ha sido, y este año nosotros estimamos que será más de un 20% del crecimiento de la economía española, será debido al turismo. En definitiva, efectivamente, no es fácil el cómo encontrar la solución a cómo acomodar una sobreafluencia, cómo acomodar una ilegalidad creciente que no es combatida, cómo acomodar una gestión pública que tenga al residente más en el centro, y esto no se resuelve con el simplismo con el que algunas administraciones están tratando de valorar el problema. Vamos a poner tasas al turismo. Óigame, esto es muy simplón. Hay muchas medidas, si lo que realmente queremos reflexionar en cómo abordar un nuevo modelo turístico, además de subir los costes y los impuestos. Y por lo tanto, estamos un poquito en la tesis de que hay que crecer con moderación, tenemos que sentarnos sectores públicos y sectores privados de verdad y con valentía para exigirnos mutuamente las responsabilidades que nos competen, cómo abordar un nuevo escenario que sea más sostenible, pero sobre todo mucho más empático para una ciudadanía España tiene como elementos y atributos diferenciales, aparte de su clima, de sus escenarios, de su cultura y de su historia, un estilo de vida, donde los españoles ofrecemos al visitante unas características diferenciales a muchos otros países. Si los residentes no están contentos, no encuentran valor en la llegada de unos visitantes, nos estaríamos pegando tiros en el pie. Tenemos que tratar de acomodar estas circunstancias que, como usted muy bien decía, y perdone la larga exposición, no son fáciles. Hay muchos países que los están tratando y, evidentemente, también tenemos que tener un principio general. El turismo tiene límites. Y hay, como en cualquier obra de teatro que queramos ir, o gran concierto en el Wizink o en el Palau Sant Jordi en Barcelona, que aparte de los decenas de miles de entradas que se puedan vender para el concierto de la estrella pop, llega un momento que no hay más. Los espacios públicos, también en una cierta medida, están sujetos a ciertas limitaciones. Y tenemos que tener la valentía suficiente entre todos de aceptarlo. Y, por lo tanto, de saber elegir, dentro de los posibles visitantes que tengamos a futuro, cuáles son aquellos que pueden generar la mayor derrama, la mayor contribución económica, que genere el mejor empleo y la mayor satisfacción ciudadana. Retos harto difíciles, pero que exigen una reflexión conjunta entre todos los actores que formamos parte del turismo.
La reflexión es muy oportuna y huye efectivamente de las soluciones simples, que quizás es lo que hace que el problema no solo no se resuelva, sino se esté empeorando cada día que pasa. Don José Luis Toreda, vicepresidente ejecutivo de Seltur, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
Gracias y buenos días.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
El próximo jueves 10 de octubre, tertulia en inversión inmobiliaria. Especial relación con el cliente más allá de la compraventa. Inversión inmobiliaria, jueves 10 de octubre a las 12 horas con Meli Torres, con la colaboración de AQ Acentor.
Descubre Villamantilla, un tesoro natural y cultural en el corazón de la Comunidad de Madrid, donde la naturaleza y la historia se unen en perfecta armonía. Podrás contemplar majestuosos ejemplares de águila imperial ibérica, buitre negro y cigüeña negra en la zona de especial protección para las aves Encinares de los Ríos Alberche y Cofio. Explora las cárcavas del río Perales a través de la ruta de senderismo señalizada o continúa tu aventura en el Parque Forestal Los Cereales, un oasis de tranquilidad en la dehesa de Villamantilla. Sumérgete en su historia visitando la iglesia de San Miguel Arcángel, los restos del molino de agua y su presa del siglo XVI. Saborea la tradición gastronómica de Villamantilla con sus exquisitos garbanzos. Villamantilla te espera. Ven a descubrirla. Comunidad de Madrid.
Inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Pues buenos días, Luis Vicente. Y creo que hoy nos desayunamos con una noticia de que venía venía rodando y que hoy se declara definitivamente Robert Habeck, el vicecanciller de Alemania y ministro de Economía, ha declarado oficialmente a Alemania en recesión.
Sí.
El año pasado cayó un 0,3, este año un 0,2, y por lo tanto en dos años seguidos por debajo del nivel de renta X, pues estamos con una Alemania con problemas en Volkswagen, que cierra fábricas, servicios públicos que funcionan mal, los ferrocarriles, las regiones que votan contra el gobierno. Y yo creo que aquí, Luis Vicente, lo que hay que resaltar es la importancia del informe Draghi. Hay que tomárselo en serio, los 800.000 millones de inversión adicional, un 5%, y recordar a Draghi con aquello que dijo whatever, cuando dijo que había que poner todo
para salvar el euro.
Tenemos la locomotora alemana, es muy importante para Europa.
Sin ninguna duda, profesor. Como elemento de desayuno de noticias, es uno de los más importantes. Nos acompaña también Antonio Sanabria, es catedrático, es investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Buenos días. Y un saludo, por cierto, a don Ramón Tamames, que hacía tiempo que no coincidíamos en antena.
Exactamente, Antonio. Un abrazo.
Otro para ti.
Y otro también en las ondas, y para quienes nos siguen por el streaming de YouTube, para Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. Y déjame contar la anécdota, Juan José. Nos contaba que está haciendo muchos bolos, es como una estrella del pop, si me permiten la simpatía, pero en un tema que esto tiene muchísimo mérito, que es explicar el desafío de la financiación autonómica en España. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Pues un placer y también recuerdo a profesor Tamames, que tuve el gusto de verle personalmente en la fiesta del décimo aniversario de la...
Ayer estuvimos hablando un buen rato,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que pasamos un buen rato.
Y una visita próxima a Ciudad Real, a la Universidad, a la Facultad Económica.
Ya sabe que le estamos esperando con los brazos abiertos.
¿Hablaron ustedes de cómo está España y estas cosas?
Siempre.
¿Y dicen en privado lo mismo que en público? ¿O todavía guardan cierta corrección?
No, yo creo que hay que decir las cosas claras. Las cosas claras y el chocolate es peso, ¿no? Y la situación es una situación, bueno, a corto plazo es una situación aceptable, o sea, estamos creciendo. Si comparamos, por ejemplo, con Alemania, la situación es relativamente buena, pero claro, hay problemas estructurales que hay que resolver y que nos deben permitir mantener una senda de crecimiento estable y de calidad a medio y largo plazo. Y eso, lo que hay que hacer es una serie de reformas estructurales que no estamos adoptando, fundamentalmente por temas de incuria política, o sea, falta de consenso respecto a lo que hay que hacer con acuerdo de los dos grandes partidos.
Yo os traigo para desayunar otro tema de un informe publicado hace apenas unas horas esta noche, de madrugada, por el Tribunal de Cuentas Europeo, que avisa nuevamente de que quizás en Europa no somos muy conscientes del impacto que va a tener en el propio presupuesto de la Unión Europea una deuda sin precedentes. Esto dice que va a pesar mucho. Estamos hablando que la deuda en bloque subió el año pasado hasta alcanzar los 458.000 millones de euros. Es una cifra que podría duplicar próximamente, porque la Comisión Europea, como sabéis, y citabais al informe Draghi, podrá emitir otros 440.000 millones de euros hasta 2026 para financiar los pagos del Fondo de Recuperación. Uh-huh. Que, por cierto, avisa, hay países que no los están controlando demasiado bien, y vuelve a señalar a España. Este es un tema de economía internacional para Antonio, ¿eh?
Bueno, hay que matizar, quiero decir que hay determinadas cuestiones que hay que mejorar. El control de los fondos europeos es bastante, bastante estricto, no solamente porque se controla ex ante y ex post. Ex ante por la intervención general de la Administración del Estado, la IGAE, y la correspondiente de las comunidades autónomas, y luego la propia Comisión Europea. Lo que pasa que es verdad que propio, incluso yo diría que de la propia premura que exigen los fondos en su ejecución, que para mí es un error de planteamiento de base del diseño de los propios fondos, cuestiones de inversión a muy corto plazo que requieren un plazo de ejecución más largo, genera, digamos, tensiones, además por el caudal de dinero que hay que gestionar en muy poco tiempo, genera problemas que hay que corregir en cuanto a pues transparencia, precisión en cuanto al uso de esos fondos, aclaración en cuanto a quiénes son los titulares finales que llegan a esos fondos, bueno, todo lo que sea mejoras en ese sentido, o sea, que no parezca que esto es un sin Dios y que no hay ningún control.
Es cierto, dice el informe, y cito literalmente, que son algunas insuficiencias, y literalmente, no contiene información completa sobre el progreso de hitos u objetivos incumplidos, ni sobre titulares reales, fuentes de financiación de la Unión Europea e importes pagados, aunque los auditores europeos dicen que creen que está en vías de solución por este mecanismo que aplica el gobierno de España, una herramienta que se llama Minerva. No sé si tenéis el gusto de conocer a Minerva, pero parece que hay mucha confianza en que Minerva ayude a resolver este problema.
Sí, es un instrumento que tiene la IGAE, la Intervención General del Estado, un poco para llevar a cabo una serie de controles respecto a la ejecución de los programas de gasto público a nivel nacional y a nivel internacional. Dos precisiones respecto...
Bueno, y además sí que tenemos que tener en cuenta que aparte de la deuda española propia, que debe estar en... me parece que en 1.200.000 millones aproximadamente. Ahora vamos a tener que computar también como deuda española exterior la parte que nos corresponda en el total europeo, que si son 450.000 millones lo que tenemos ya de deuda, pues no menos de un 10% se podrá imputar. Ahí nos vamos a una especie de coladero, querido Luis Vicente, que va a ser también difícil de controlar, empezar a emitir más bien o a coger deuda mutua, ¿no?, que se llama. Vamos a ver, se complica la cosa, se complica. Y con la aplicación del plan Draghi, que va a tirar mucho de la deuda común, pues todavía más. Yo creo que habrá que prestar más atención y menos alegría a esos fondos europeos gratuitos que a veces funcionan financiados siempre por deuda, claro, como no.
Sí.
O sea, estamos ante una nueva situación contable en relación con la Unión Europea.
Se mira mucho a España porque es el mayor país europeo receptor de fondos.
Sí, son 163.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 40.000 millones son lo que está ejecutado.
O sea, es Italia, ¿no? El mayor.
Claro, 10%, claro, más o menos.
Pues puede ser.
Más o menos.
Sé la cifra española. España tiene 75.000 de libre disposición y el resto son préstamos a bajo interés.
En receptor directo, España es el primero, efectivamente, y si luego miras en montante...
Eso es. Pero en cualquier caso, el problema es que tenemos una muy baja ejecución de los fondos. Probablemente ahora se acelerará, como ha comentado, porque el proceso que se sigue dentro de España es un proceso exigente, desde el punto de vista del control, lo ha dicho Antonio. O sea, realmente hay un conjunto de comisiones que van validando...
Sí. Lo dice el Tribunal de Cuentas también.
Todo el tema de PERTES y tal. O sea, claro, todo eso lleva un proceso. Yo espero que de aquí al año 2026, que es cuando acabo, creo, se aceleren todos los proyectos de inversión y podamos apoyar los dos próximos años en temas de inversión pública en los fondos europeos. Y eso yo creo que es una buena noticia en un momento en el que seguimos creciendo, ¿no? Es un impulso adicional que puede tener la economía española en los próximos dos años.
Sí, a mí, primero, lo del plan de Draghi está por ver que salga, no porque el plan, que yo estoy de acuerdo con los comentarios del profesor Tamames en cuanto a la importancia de lo que señala Draghi en su informe, pero está por ver que se ejecute, entre otras cosas, por el posicionamiento de Alemania, que como es capaz de dañar a su propia economía con planteamientos de hundimiento de la demanda interna, pues es capaz de hacer lo mismo con la internacional. Si nosotros nos planteamos simplemente como un fin en sí mismo el hecho de mayor o menor emisión de deuda y no nos planteamos como un medio para según qué fines, que es donde yo creo que debe estar el debate, es decir, si te endeudas es para qué, evidentemente el endeudamiento por sí mismo no sirve de nada, pero si te endeudas para algo positivo, como por ejemplo es engancharte con China y Estados Unidos en la nueva ola de revolución industrial, en la reducción de la dependencia tecnológica y todo lo demás, creo que sería positivo, ¿no? La autonomía estratégica, como le gusta llamar a la Unión Europea. En ese sentido a mí me parece...
Bueno, y además, Antonio, no olvides otra cosa, porque en el informe de aquí se da una importancia tremenda, tremenda a las inversiones en armamento y en defensa, digamos. Vamos a tener ahí una especie de espita abierta de inversiones no productivas inmediatamente, que además tiene una finalidad concreta que es matar y destruir. Tampoco debemos ser muy aficionados a echar por ahí deuda pública, porque eso es matarnos nosotros mismos.
Pero profesor Tamames, matar y destruir es cierto, pero también defenderse, ¿no? Aquí el debate empieza a ser muy delicado, ¿no?, de llevar.
Está eso porque hemos externalizado, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos externalizado el gasto militar en Estados Unidos como principal financiador e inversor en este aspecto. Pero eso es en todo caso una parte. Nos imaginamos si después de la Segunda Guerra Mundial los países europeos en reconstrucción se plantea como principal objetivo el equilibrio presupuestario, que habría sido de la recuperación europea.
Aquello fue en cambio la era del pleno empleo, la era más keynesiana internacionalmente hablando, con el plan Marshall para empezar, ¿no?
Claro, tenemos que abordar...
Eso no va a volver, porque cuando dice Draghi que esto es un plan Marshall no tiene razón. Porque el plan Marshall parte de una asignación de fondos conseguidos gratuitamente. El 90% de los fondos del plan Marshall eran donación de Estados Unidos. Y aquí no hay ningún donante, somos nosotros los contribuyentes.
Exacto, lo que pasa es que ahora felizmente tenemos una mayor capacidad de autofinanciación y emisión en los mercados. ¿Alguien se imagina que la deuda conjunta de la Unión Europea va a ser considerada de baja calidad? En un contexto de alta liquidez global, donde el coste, por ejemplo, de la deuda pública española está en torno al 1,5% del PIB, pese al volumen de ese stock de deuda. Es decir, estamos en unos costes de financiación mínimos. Si no se aprovecha este contexto, en unos tipos de interés bajos, y no aprovechamos este contexto para afrontar todo el tema de la inversión, de relanzar la inversión pública y privada, para todo el tema de... De renovación energética, tecnológica, etcétera. Si no afrontamos esto ahora, pues bueno, conseguiremos equilibrio presupuestario, pero siendo una región que podemos ser eso, como diría Hermenegildo Altozano, el parque temático de Europa o el resort de jubilados del mundo, ¿no?
Dejadme adelantaros cómo vienen las bolsas y continuamos en la gran tertulia de la economía.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa... Si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico 50% raza ibérica. Y lo mejor, por 199 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Para quienes se preguntan cómo vienen hoy los mercados, pues la respuesta es más tranquilos. No es que hayan desaparecido las tensiones o que la volatilidad haya descendido. De hecho, el índice del miedo sigue rozando los 20 puntos, que es un nivel de alerta considerable. Pero ahora mismo los futuros del mercado americano, tened en cuenta que anoche Wall Street, el S&P y el Dow Jones volvieron a tocar máximos históricos de todos los tiempos. Pues el futuro americano apenas baja 6 puntos, el S&P está en los 5.785, es una décima de bajada. Y el futuro del IBEX, por ver el otro más cercano, baja 3 décimas, está en los 11.735 puntos. En la pausa hace un instante, en la gran tertulia de la economía, hacíamos un curioso ejercicio de perspectiva sobre las cosas que nos pasan, ¿no?, en la economía, en la vida. Y decía muy bien Juan José Rubio, esto es un juego de equilibrios, ¿no?, al final todo en la vida. Si pudiéramos recoger ahora mismo, escucharnos a nosotros mismos en otro momento parecido del ciclo, ¿Es que casi diríamos lo mismo?
Pues casi,
que sí.
Casi, casi. Si tomamos unos cortes de anuales de referencia para el momento de crisis, para el momento de valle del ciclo y para el momento de expansión del ciclo, pues tendríamos una tertulia muy similar a la que podemos tener ahora, ¿eh? O sea, que realmente, bueno, lo que pone de manifiesto es eso, que es una forma, digamos, coloquial y a través de los medios de comunicación de confirmar la teoría de los ciclos económicos, ¿no?
Yo me pregunto si aceleramos los ciclos, es decir, si somos procíclicos con nuestra actuación, tanto los políticos como los ciudadanos, ¿eh? También con nuestro comportamiento, o somos anticíclicos, o no sabemos lo que somos.
No, lo que tenemos que hacer es reducir la amplitud del ciclo. Si somos capaces de reducir esa amplitud, yo me daría ya por contento, ¿no?
La amplitud son los picos, ¿no? Tanto en las subidas como en las bajadas. O sea, no nos volvamos locos cuando subimos, ni nos hundamos como nos hundimos.
¿Os acordáis cuando la EQ de la serpiente en el túnel? Pues algo así, ¿no? En el ámbito de lo que es el crecimiento económico.
Que el túnel sirvió de poco.
Sí, sí, bueno, luego.
Lo que nos dice la ciencia de la economía del comportamiento, la behavioral economics, es que me temo que no.
Que no.
Que seguimos siendo muy, muy procíclicos. Tanto en los momentos de caída como en los momentos de auge. Depende mucho de cuánto dure el ciclo. Es decir, a lo mejor en el auge somos muy moderados al principio porque tenemos el recuerdo. Claro, no conocemos el futuro, entonces proyectamos del pasado hacia adelante. Somos cuidadosos, pero cuando el ciclo se estabiliza, lo que tendemos es a ser mucho más optimistas y a pecar de sobreoptimismo que genera la sobreinversión,
la fiesta.
Exacto.
Estamos en el momento de fiesta, pero sí. Entonces no hemos aprendido nada. Fijaos que tenemos dos sacudidas en nuestra vida tremendas. Uh-huh. La crisis del 2008 y la pandemia. Uh-huh. ¿No nos han cambiado nada esas experiencias?
Mira la bolsa. No, están máximos, quiero
Yo
decir.
Yo creo que lo que vamos a tener es mucha inversión pública. O digamos de carácter de servicios públicos, porque por ejemplo, ¿quién es el máximo inversor en España? Pues seguramente es ¿cómo se llama? Brufau, no, el otro
en España
Iberdrola es Galán. Es la máxima inversora del país,
dentro del país como empresa.
Y a Iberdrola hacen falta muchos ánimos, sino que le den el mercado. También es verdad que gran inversión de Iberdrola es fuera de España, enorme, sí. Cada vez mayor. Eso también hay que vigilarlo, porque puede ser muy bueno para la empresa, pero la inversión en el país es necesaria, como la está buscando Inglaterra. El Reino Unido está buscando inversión exterior porque se ve que el bienestar va a disminuir como no hay inversiones, porque no hay crecimiento y no hay de dónde. Yo creo que ahí vamos a andar un poco reque antes. ¿Qué ventajas ofrece Draghi para las inversiones? Ese 5% adicional de inversiones que dice que son los 800.000 millones. Bueno, pues habrá que ver el informe detenidamente, las 400 páginas. Yo he empezado por leer los resúmenes y confieso que hay que leerlo entero.
Fijaros que llevamos...
Toda clase de detalles.
Llevamos dando
Así
vueltas...
Que, fin de semana, informe Draghi.
Llevamos dando vueltas al mismo concepto durante toda la tertulia, que es colaboración público-privada en el ámbito de inversor, con el objetivo básico de crear una política industrial que encaje con Estados Unidos y con China en el ámbito de lo que es las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica, las nuevas energías también, todo ese elemento. Y es, yo creo que tan sencillo como eso. O sea, ser capaces de definir un plan estratégico en medio y largo plazo donde se tengan en cuenta esas sinergias entre sector público y sector privado, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos a medio y largo plazo en el ámbito científico y tecnológico.
Exacto,
¿no?
Pero estando de acuerdo con eso, creo que es importante ser coherente con los pasos que se ha dado. Tienes la oportunidad de tener una moneda única, hemos conocido ya los inconvenientes, falta conocer las potencialidades que ofrece. Tener una moneda fuerte en el mayor mercado mundial hoy en día, como es la Unión Europea. Y en ese sentido, claro. Sí, tenemos todavía la contradicción de tener una moneda única con un banco central potente, pero la segunda moneda internacional de reserva, Pero seguimos teniendo el tema de que no tenemos una unión bancaria ni una unión financiera.
Sí, sí.
Mientras no aprovechemos eso justamente para captar mejor financiación, sobre todo en el caso de la financiación privada, pero también incluso en la pública, porque el único precedente que tenemos son los fondos europeos y son temporales.
Sí, sí. Ni una política claro, presupuestaria, banco, que es
exacto.
Lo que es.
Lo que está exacto. Claro, además, es que China tiene un poder de decisión centralizado y no tiene problemas en ese sentido de poner de acuerdo a 27 países para saber lo que vamos a hacer. Nosotros somos una confederación todavía, no somos una federación en el caso de la Unión Europea. Y China, en cambio, lo que más preocupa en el informe Draghi es que China se esté inventando productos y nuevas tecnologías, etcétera, que en Europa introducirlas es mucho más difícil, como también sucede con Estados Unidos.
Tomando
nosotros tenemos que ir más federalización, porque como sigamos con el sistema confederal exclusivamente, vamos a regular.
Es un poco lo que estaba diciendo Antonio, o sea, ir construyendo patas de política económica.
Me gustaría también dedicar un minuto a esa parte del análisis que Antonio Sanabria dejaba muy bien en el aire, ¿no? Que es la economía conductual y cómo percibimos lo que está pasando, porque una parte de lo que vemos es una pura percepción. Y fijaos una de las noticias con las que podemos desayunarnos hoy, que es el informe famoso de lo que valen las marcas en el mundo. De la pandemia acá, las mismas marcas, porque la lista no ha cambiado demasiado, estaban valoradas en el año de la pandemia en $1 billón. Pues en 4 años ha multiplicado por 3 el valor. 3,4 billones de dólares. ¿Qué significa o qué nos dice esto, ¿no? Que estamos dando o reconociendo un valor a un intangible
exacto.
que no forma parte de las cosas medibles exacto. de la economía.
Tendemos
una burbuja, ¿no?, de percepción.
Bueno, tendemos, en realidad no tanto. Tendemos a pensar siempre, cuando hablamos de inversiones, imaginamos una maquinaria, una estructura física, pero realmente la inversión en los intangibles cobra una importancia cada vez mayor. Se ve en el caso de las marcas y se ven, claro, pero eso intangible tiene algo tan tangible como, por ejemplo, confianza del consumidor y fidelidad a esa determinada marca que estabiliza una demanda.
Vínculos incluso, ¿no?
Exacto, exacto.
Es que el futuro va por ahí. O sea, realmente cada vez menos productos físicos y cada vez más productos, digamos, inmateriales, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es poner en valor. Bueno, de hecho el mercado lo pone, ¿no? Aquellas empresas que están aportando un valor añadido en aquellos elementos que van a proyectarse de cara al futuro, que es todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de ofertas, el internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es un cambio, estamos en una revolución industrial, ¿no? Y probablemente la tercera, y en ese sentido el que esté mejor posicionado en este cambio, y tenía razón don Ramón en mi opinión, y es que China tiene una ventaja comparativa respecto al resto de los países en el sentido de que tiene un diseño estratégico autoritario hasta cierto punto, pero deja que el mercado vaya ajustándose y, por lo tanto, buscando sus valores añadidos específicos que interpretan la demanda global del conjunto del mundo. Vamos,
yo creo que esa ventaja no es tanto el centralismo, que tiene sus desventajas, sino la ventaja que tiene es tener una proyección de largo plazo,
yeah.
poner las luces largas.
Uh-huh.
Y mientras aquí nos movemos mucho en el cortoplacismo, no sabemos
sí.
qué política vamos a hacer de aquí a 3 meses.
Y fijaos que es lo opuesto al federalismo del que estamos hablando.
Sí, bueno, federalismo, confederal. Yo a mí en ese sentido no tengo una especial predilección, es que depende cómo se haga. Uh-huh. Pero sí que prefiero que lo que se haga se decida de manera coordinada, en eso que se decida, sea así, coordinado, y se sepa dónde se quiere llegar a largo plazo, que la Unión Europea en este caso sepa que quiere ser de mayor.
Sí, porque el problema es que se ha ido construyendo a base de módulos que a veces no casaban entre ellos. Entonces el problema es que hay problemas de fundamentación importantes en la Unión Europea.
Lo que decían los padres fundadores de la propia Unión. Esto avanza a partir de crisis.
Exactamente, sí, 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 sí.
La crisis es un elemento estupendo de
exacto.
construcción. Sí, es a la fuerza, ahorca, decimos
claro.
en el refrán español. La gran tertulia de la economía. Hoy nos han acompañado Juan José Rubio, Antonio Sanabria y Ramón Tamames. Que tengáis un día estupendo.
Que así sea.
Buena semana
a todos.
Buen día.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.